Crímenes del Estado Español en Democracia, episodio séptimo. Los Sanfermines de 1978. Toca hablar de otro episodio de esa supuesta transición modélica de la que somos herederas. Un nuevo crimen, en este caso múltiple, que casi 50 años después sigue sin ser resuelto por culpa de la inacción de una democracia que insulta cada día a la palabra que abandera con hipócrita ligereza. El contexto en 1978 estaba cargado de inestabilidad. Esperanzas, agitación y represión dictatorial se entremezclaban en un cóctel que explotaba con cualquier chispazo. En Nafarroa se habían producido los sucesos de Montejurra, la semana proamnistía de mayo de 1977 y más adelante se viviría el asesinato de Gladys del Estal, del cual ya te hablé en este serial. El contexto para las fiestas de 1978 era inquietante, y más con grupos de extrema derecha amedrentando a jóvenes desde semanas antes. Los guerrilleros de Cristo Rey habían actuado en diversas ocasiones con bates de béisbol o cadenas. En uno de estos enfrentamientos fue asesinado el subteniente de la Guardia Civil, Juan Antonio Echeverri. Las circunstancias sobre su muerte siguen generando debate. Algunas versiones dicen que recriminó a unos jóvenes realizar una barricada, y ahí comenzó la trifulca. Otra versión sostiene que el funcionario del Estado estaba aquel día de civil junto a los guerrilleros de Cristo Rey. Sea como fuere, en el enfrentamiento con jóvenes antifascistas, Echeverri sufrió varios navajazos, que provocarían su muerte una semana después. El asesinato produjo diversas detenciones, algunas de miembros de las peñas de fiestas. En los prolegómenos de los festejos, familiares, amigos y militantes se atrincheraron en la segunda planta del Ayuntamiento de Iruña, pidiendo la liberación de los presos. El chupinazo, que marca cada año el inicio de San Fermín, se tuvo que dar desde la primera planta, debido a que en la tradicional segunda permanecía el encierro de estas personas. La sensación de que algo grave podía suceder se palpaba entre unos pamploneses que nunca habían visto un despliegue policial tan numeroso durante sus fiestas patronales. Los lemas antiautoritarios se empezaban a expandir entre una población que le había perdido el miedo a la dictadura, pero cuyos miembros, a todos los niveles, seguían siendo parte clave del nuevo Estado. Un Estado que no dudaba en matar si era preciso.
Es que nos tenemos que dar cuenta que nadie, que no pueden cambiar esta situación los mismos que han estado sustentando la dictadura.
Si algo son o algo eran, era una fiesta popular reivindicativa donde uno parece que busca la vuelta a la tribu, la vuelta a los orígenes y también pues desinhibición y desrepresión. Y claro, eso en el periodo de la transición era también desinhibición política. Era el placer de ir por la calle y gritar contra el gobierno, gritar contra la policía, meterte con la Universidad del Opus o con lo que te diera la gana, sin que hubiera una intervención represiva. Y ese ambiente impregnó todos los Sanfermines de la transición.
El comisario Rubio, que por aquel entonces era el comisario jefe de las operaciones, dijo en una entrevista posterior en el documental Sanfermines 78 que recomendó antes de los festejos tener mano ancha. Por su parte, el gobernador civil dijo en el mismo documental que había recomendado no actuar. ¿Qué pasó entonces el 8 de julio? En aquella jornada hubo la tradicional corrida vespertina en la Plaza de Toros. Concluida esta, varios mozos de las peñas saltaron al ruedo con una pancarta que decía así: «Amnistía total presoak kalera, San Fermín sin presos». Ante el lema, unas cuantas personas comenzaron a increpar a los jóvenes, los cuales se encararon con este sector de la grada. El comisario Rubio, siempre según sus propias palabras, dio la orden de separar a estos dos grupos, pero el oficial al mando malinterpretó su orden y en lugar de llevar a dos o tres agentes a separar a los grupos, pidió la entrada de los innumerables refuerzos que estaban fuera de la plaza.
Los representantes de la Peña, quisiera decir una cosa así. Delante de los medios de comunicación queda bien claro el que usted, el que ha sido, ha dado la orden de que la policía interviniese para separar esos dos grupos.
Sí, yo he dicho que para separar a los grupos, sí, que están pegando arriba. Para separar, ¿eh?
Sí, 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 es que, o sea, pero lo que no entiendo es, para separar, sí, o sea, ¿cómo se puede transversar eso de separar a actuar como ha actuado?
Bueno, puedo decir una cosa, te lo puedo decir y si quieres te lo crees y no te crees. Te lo juro por Dios y te lo juro por mis hijos que lo que he dicho yo. Y me da la impresión de que algo ha fallado, ha sido un fallo, yo lo sé, algo ha fallado porque eso no es lo que se tendría que hacer. Yo soy consciente de que lo mejor que puede ocurrir en San Fermín es no intervenir para nada. Y hemos cometido un error y el error está ahí. Y vamos a ver si podemos bajar la cosa a su punto, si no puede ser su punto, ahí. Y lo que sí que te pido a ti y a todos los demás, que entre todos hagamos lo posible por hacerlo.
Estas eran las declaraciones que nos hacía el comisario jefe de Pamplona, señor Rubio, a las 10:30 de la noche del día 8 de julio.
Los agentes, cual cabestros descontextualizados, entraron al ruedo y fueron directos hacia el grupo que portaba la pancarta para lincharles. El ataque fue respondido por la práctica totalidad de los asistentes, los cuales comenzaron a lanzar objetos a los agentes mientras trataban de detener su avance. Las fuerzas del Estado arrollaron en primer término a los chiquis de las Peñas, que iban a entrar en aquel momento en la plaza, puesto que tenían vetado el acceso al evento taurino. Cual turbamulta, pisotearon a varios niños, provocando en Jaime Zelaya, de 11 años, una desviación de columna que le ha tenido impedido de por vida. Esta persona jamás ha recibido disculpas o consideración de ningún tipo por parte del Estado. Tras las primeras escaramuzas, la situación se fue caldeando cada vez más, hasta que los agentes comenzaron a disparar botes de humo, material antidisturbios y, alguno de ellos, fuego real. Los primeros heridos de bala se producirían en la propia arena, entre ellos Miguel Fernández o Ramón Vélez, el cual sobrevivió a un disparo que le perforó hígado, intestinos y estómago, bala que a día de hoy sigue teniendo alojada en su cuerpo. Eran cerca de las 9 de la noche cuando todo se había precipitado. La represión se extendió por los aledaños de la plaza. El propio Ramón resume lo vivido aquella tarde así.
Estamos hablando de que algunas personas lanzaban almohadillas y cubos, y la policía les disparaba con balas. Fuego real. No solo pelotas y gases lacrimógenos.
Un poco más tarde, a eso de las 10:15 de la noche, cerca de Gobernación Civil, lugar al que decenas de personas habían acudido a protestar por lo que había sucedido poco antes en la plaza, comenzaron nuevos enfrentamientos. Ante esto, las fuerzas del Estado volvieron a disparar fuego real, matando de un disparo a Germán Rodríguez, de 23 años, en la avenida Roncesvalles. Germán pertenecía a la Liga Comunista Revolucionaria. Mincho, amigo de Germán que estaba junto a él durante los hechos, pensó que los disparos eran de fogueo, hasta que vio caer a su amigo con un tiro en la cabeza. En el mismo instante, el propio Mincho recibió un disparo en el brazo.
Empezaron los disparos y nos silbaba por encima. Entonces, nuestra primera reacción fue agacharnos detrás de un coche. En un momento determinado, Germán gritó que eran de fogueo las balas y nos levantamos los dos y a la vez nos dio una ráfaga. A mí me dio en el brazo y a él, desgraciadamente, en la cabeza.
La trágica jornada se cerró además con cerca de 100 heridos, más de una decena de ellos por heridas de bala, aunque los investigadores siguen sin saber con exactitud cuántos, debido a la dificultad para encontrar pruebas que confirmen lo que sucedió aquel día en la capital navarra. El oscurantismo de este caso se confirma con la desaparición del archivo de RTVE de los vídeos en los que se veía la entrada violenta de la policía en la plaza, emisión que fue retransmitida en directo, pero que desapareció del archivo y que solo mediante una grabación personal francesa ha podido ver la luz.
¿Cuál es su opinión de lo que ha ocurrido aquí en Pamplona?
Mi opinión es la de todo el mundo. Esto es un atropello.
De demás, de verdad.
Ya está. A esto no hay nunca derecho. Dicen que libertad no existe. Esto es una puta cabronada.
Las fiestas de San Fermín fueron suspendidas, pero los crímenes de Estado siguieron. 3 días después del asesinato de Germán fue convocada una manifestación en Donosti, en solidaridad con el caso. Allí sería asesinado por otro disparo policial, Joseba Barandiarán. Los Sanfermines de 1978 se saldaron con dos asesinatos, dos crímenes que a día de hoy siguen sin responsables. El gobernador civil dijo que los agentes actuaron por cuenta propia, aunque señala la responsabilidad imprudente del comandante Ávila, un tétrico hombre que había estado en la Legión y que había pedido aquel destino de forma voluntaria. El odio hacia la población pamplonesa, así como su agresividad, se trasluce de unas declaraciones interceptadas por un radioaficionado el día después del asesinato de Germán. El comandante Ávila no duda en llamar hijos de puta a los manifestantes, aunque lo más flagrante es que solicita al resto de agentes que, si es preciso, maten. Así se las gastaban, y gastan, las fuerzas de orden público del Estado español. El comandante Ávila fue trasladado de su cargo en Pamplona y reubicado en Madrid sin cumplir pena por los sucesos de San Fermín de 1978. Sobre quienes apretaron el gatillo sigue sin haber pistas. La propia policía, por lo que sea, no hizo investigaciones. Y si no hay responsables, todo el cuerpo lo es, ya sea por apretar el gatillo o por colaborar en este silencio sistemático de los crímenes de Estado. El abogado de la comisión de investigación, que promovió las peñas, no dudó en señalar la maraña en la que estaba envuelta todo el caso, lo cual le impidió trabajar. Las pruebas y testimonios recogidos fueron puestos a disposición judicial, y aunque se abrió el sumario, nunca hubo juicio. El caso se cerró en 1982 sin responsabilidades por los hechos materiales ni por las decisiones políticas o superiores. Con respecto al asesinato de Joseba en Donosti, tampoco hubo responsables, ni superiores, ni de los asesinos.
Claro, pues el Estado, el apoyar a sus fuerzas de seguridad era fundamental para salvaguardarse del buen concepto del gobierno, etc. Como nadie tiene control de qué armamento tienen, basta con hacer desaparecer. Vamos a suponer que se pudiese hacer un registro policial. Claro, si yo tengo aquí 10 armas y la 11 es con la que se ha disparado, quito la 11, llega el juez, me ve las 10 armas, mire usted, hagan la prueba balística y nunca aparecerá.
Aquí hemos, a mí me ha ocurrido personalmente, voy a decir, de citar a un señor que sabíamos que hoy está en Pamplona, se le es sospechoso de haber cometido actos irregulares, se pide su comparecencia ante el juez y resulta que el tío está destinado en Canarias, en 24 horas.
El ministro del Interior en aquel momento, el infausto Rodolfo Martín Villa, no dudó en aseverar en Televisión Española que lo que hace el Estado son errores, pero lo otro son crímenes. Vinculaba así lo sucedido en Iruña con ETA, pese a que Germán no tenía nada que ver con el grupo vasco.
Es necesario que el protagonismo político que claramente tienen los partidos políticos con representación parlamentaria se constituya en un protagonismo eficaz que colabore también con nosotros, que colabore también para la crítica, pero que colabore también con la misma firmeza para condenar unas y otras conductas. Al fin y al cabo, lo nuestro serán errores, lo otro son crímenes.
Gracias, señor ministro. Gracias, señores.
Décadas más tarde, uno de los personajes más oscuros de la historia reciente del Estado, el citado Martín Villa, fue declarado persona non grata en Pamplona, ciudad que tardó en reconocer los sucesos de 1978. Tiempo después, Fermín, hermano de Germán, así lo señaló en el propio Parlamento navarro.
Llegan mal y tarde, aunque en los últimos años sí ha habido algún apoyo desde el Parlamento y el Ayuntamiento de Pamplona.
Un hecho significativo denunciado por Ramón Vélez, recordemos, herido de bala durante los sucesos, ocurrió durante su convalecencia hospitalaria. Allí recibió la visita de un juez de paz, el cual tenía bien integrada la idea estatista de versión unitaria y amedrantadora.
Yo tenía un relato bastante consistente porque había visto de dónde salió el disparo. Este hombre, mientras declaraba, empezó a elevar el tono de la voz, diciéndome que tuviera cuidado, que lo que estaba diciendo era muy grave.
Le advertía por señalar que desde la Plaza de Toros se efectuaron disparos reales, cuando él mismo tenía una bala alojada en su interior. Poco más que añadir. Como siempre, solo desde los movimientos de base se han conseguido avances o reconocimientos a los fallecidos. El colectivo Sanfermines 78, Gogoan, Herri y Quimena, ha conseguido llevar a los juzgados el caso dentro de la macrocausa argentina que investiga los crímenes del franquismo y la transición. La jueza argentina María Servini considera que las estructuras judiciales, políticas y policiales de la dictadura continuaron durante el proceso de democracia. Algo que también ratifica Sabino Cuadra, miembro del colectivo Sanfermines 78.
Llegamos a la conclusión de que la judicatura, hoy como ayer, es absolutamente cómplice para con el crimen de Estado que se cometió.
A nivel estatal, PP, PSOE y Ciudadanos votaron en 2018 en contra de desclasificar los documentos sobre lo ocurrido en 1978 en Pamplona. Aunque era UCD la que gobernaba en aquel momento, los herederos de la putrefacta socialdemocracia hicieron el papel que les correspondía al seguir manteniendo debajo de la alfombra toda la porquería sepultada durante años. La represión vivida por el pueblo navarro se produjo en un contexto en el que se estaba elaborando el texto de la Constitución, donde se estaba discutiendo si Navarra sería incluida dentro de las provincias vascas. Algo que no interesaba lo más mínimo desde la centralidad estatal, y es por ello que la cuestión navarra estaba en el candelero en aquel 1978. Algo que indudablemente tuvo su trascendencia en lo que pasó en los Sanfermines de aquel año. Poco tiempo después de los acontecimientos, el grupo terrorista de extrema derecha, Acción Nacional, puso una bomba en la Peña Alegría de Iruña con la siguiente acusación.
Por tener centralizadas las actividades de la marxista separatista Comisión Investigadora de Peñas, tontos útiles de la maniobra guipuzcoana-vizcaína de la invasión de Navarra.
La cuestión navarra y su posible adhesión como provincia vasca se materializaba con atentados de una extrema derecha que no quería Navarra dentro de la autonomía vasca. La Universidad Pública de Navarra, en un informe, considera que hubo delitos de lesa humanidad en los sucesos de 1978. Además, considera que la investigación judicial fue negligente, insuficiente y mediatizada por la intervención de las propias fuerzas y personas culpables de los hechos. Concluye que sería necesario que se reabrieran los sumarios y se realizara una investigación seria y eficiente. Todos los años, familiares, amigos y colectivos recuerdan a Germán Rodríguez delante de una placa que dice así:
En memoria de Germán Rodríguez Sáiz, muerto por disparo de la policía el 8 de julio de 1978.
En los actos conmemorativos siempre hay un aurrescu en su honor, porque el pueblo no olvida a sus muertos. Germán, hermano, nosotros no olvidamos.
Hoy nos concentramos aquí para renovar el compromiso adquirido ante el cuerpo sin vida de Germán. Nosotros no olvidamos. Herriak ez du barkatuko.
Puede ser casual porque podían haber muerto miles, pero que no era casual que Germán estuviera indignado en la calle por los hechos de la Plaza de Toros, porque Germán lleva luchando desde los 16 y 17 años por la libertad. También quiero deciros que no creemos en un fallo de la Policía Armada ni en nada que se asemeje, que pedimos responsabilidades al gobierno, que pedimos responsabilidades a quien las tiene y nosotros también las tenemos claras. Es una política del gobierno que nos oprime y que en cuanto pasamos un poco la raya que nos limita, cargan contra nosotros bestialmente. No quiero decir más que esto tampoco es un acto a un héroe. Esto es sencillamente la respuesta de indignación que todos nosotros tenemos a estos actos, y que la muerte de Germán no es más que todos nosotros nos tomemos esta lucha con mucha más valentía.
Y hasta aquí el séptimo episodio del serial Crímenes del Estado Español en Democracia. Puedes leer el artículo completo en la web de Regeneración, así como otros textos que a buen seguro te interesarán. Con este capítulo doy por cerrada la temporada, sin saber si esta tendrá continuidad tras el verano. Me gustaría decir que sí, pero el trabajo que supone cada uno de estos episodios implica un tiempo del que no sé si dispondré. Por falta de casos no será. Podría llenar temporadas y temporadas con Crímenes del Estado Español. Deja en comentarios si quieres escuchar más episodios como estos, y tu opinión será tenida en cuenta en la toma final de una decisión. Gracias por la escucha durante estos meses. Hasta dentro de poco. Adiós.
Zailak sortzi ditu beroa hiriburu zagiko plaza hortan toreroak ez dira izanen zae basten bakarren entierro berri bat astera doa zezenik ez hemen su artifizialak dira airean gorkuak bilatzen. Grisak sartu dira zkia itzaltzen skagel dindu egita kantuak dituzte hiltzen entierro berri bat astera doa zezenik ez hemen su artifizialak dira airean gorkuak bilatzen. Zuten burua estaliz gorriz zorua kantu bat bertan izuten San Fermin latzoieta eta gaur zaitu kantuan gogoan. Berrogei urte luze dira izkinak zikin irauten dutenean hil zintuztenen maskara berak gaur egun jantzen denean entierro berri bat astera doa zezenik ez hemen su artifizialak dira airean gorkuak bilatzen. Aurkitu zuten burua estaliz gorriz zorua kantu bat bertan izuten San Fermin latzoieta eta gauzaitu kantuan gogoa.